Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Raúl, soy cirujano. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La viñeta de hoy de mi admirado Puebla, en ABC, resume perfectamente el estado de la cuestión. Aparece un Pedro Sánchez caminando de espaldas, vestido con americana de traje, pero con un pantalón del chándal. Una pareja de asesores le observan, se sorprenden, y una le dice al otro: lleva chándal, porque así es más fácil bajarse los pantalones. Hemos encargado un reportaje a La Vanguardia de la moda. Es más fácil bajarse los pantalones. Una vez más, Puebla lo clava. El problema es que en la próxima viñeta que dedica el tema, por eso de ponérselo fácil a Puigdemont, Sánchez puede aparecer sin pantalones en el dibujito. Lo que haga falta. Todo sea por el diálogo progresista y reformista con los golpistas. Todo sea porque Puigdemont y sus súbditos vuelvan amnistiados y porque Sánchez siga en la Moncloa. En cuanto a la amnistía en sí, mientras digerimos la vergüenza, tengo tres dudas. Una, si un yihadista es detenido antes de explosionar su chaleco bomba, ¿puede cogerse a la amnistía? Digo yo que podría, porque ese terrorismo no ha vulnerado todavía ningún derecho humano, ¿no? Dos, un colaborador de ETA, o los macarras de la Kale Borroka, un instigador o quien haga apología del terrorismo, tampoco han vulnerado ningún derecho humano importante, fundamental. No han matado ni secuestrado a nadie, ¿no? Pues amnistía. Y tres, Puigdemont va a volver a casa más pronto que tarde, es mi apuesta. Quienes machacaron a los policías en Urquinaona se van a ir de rositas. Los de Tsunami Democratic con explosivos encontrados por la Guardia Civil, también. Y la Fiscalía, investigando por instigar al magnicidio a los de la piñata de Sánchez en Nochevieja. Impresionante, ¿eh? Bueno, ya sabes la moraleja de Puebla. Sánchez vestido con el pantalón del chándal, porque así es más fácil bajarse los pantalones. Me quiero detener un minuto en la guerra de Putin contra Ucrania. Yo me niego a llamar a esta salvajada de este monstruo la invasión. No, es la guerra atroz de un psicópata contra un país vecino y hermano. El horror continúa con bombardeos rusos contra los civiles por toda Ucrania ante nuestro silencio cómplice. Lo último de hoy, ese avión ruso derribado. Rusia dice que iban prisioneros ucranianos. Ucrania dice que iban misiles rusos. Mira, solo parecen alzar la voz los países bálticos, los escandinavos, los países que son frontera con Rusia. Suecia, Noruega y Finlandia no disimulan su miedo a la locura de Putin. Y no me refiero a una posible invasión, imagino que no, hay muchas más maneras de atacar un país ahora. Putin sabe que las opiniones públicas de Europa y de Estados Unidos nos hemos cansado. Incomprensiblemente y de manera cobarde, estamos dejando a los ucranianos a los pies de la bestia. Y los frentes de guerra en Oriente Medio, claro, acaparan el dinero, las armas, la atención mundial, pero el futuro económico y político de Europa dependen de cómo acabe la guerra en Ucrania. Y no queremos verlo por miopes o por cobardes. Y de vuelta a casa. Sí, hoy ha vuelto a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional Chapote, Francisco Javier García Gastelu, ya sabes, el del refrán que te bote chapote. Se juzga a este hijo de Satanás, Jairantxu Gallastegui, alias Amaya, por el asesinato del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, hace 26 años. El fiscal pide 120 y pico años de cárcel. Este hombre iba por la acera cerca de su casa, había comprado el pan. A pocos metros le seguía su escolta, un ertzaina que resultó herido muy grave. Los asesinos le vigilaban y accionaron una bomba situada en una moto justo a su paso por la acera. Zamarreño sustituyó al también asesinado por ETA José Luis Caso. La moto bomba le reventó. Su mujer se asomó a la ventana, su hija bajó a la calle y lo vieron ahí, quemado, desnudo entre dos coches, agonizando. Entre otros, el monstruo este de Chapote mató a Miguel Ángel Blanco, Alfonso Morcillo, José Javier Mújica, Gregorio Ordóñez, José Ignacio Irureta Goyena. A los guardias civiles José Ángel de Jesús e Irene Fernández, así hasta 13 que se sepa. Digo que se sepa porque a día de hoy cabe recordar que 376 familias no saben quién mató a su padre, a su marido o a su hija. Fíjate, igual hasta fue Chapote uno de los asesinos. Ah, di mi postdata. Durante uno de los juicios anteriores, el chulazo este de Chapote volvió a reírse del tribunal, de las víctimas, y entonces pillaron a la por entonces juez Murillo susurrar: y encima se ríen estos cabrones. Pues sí, y se siguen riendo. Este animal, protagonista del dicho "que te bote Chapote", se ríe hoy más que antes. Para nuestra vergüenza, para las lágrimas de las víctimas y para la carcajada de Otegi, Yo, su ternera y los demás asesinos. Sí, porque Chapote y los suyos, en efecto, como dice el refrán, votaron y han puesto a Sánchez en la Moncloa. Chapote y los suyos co-gobiernan España.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 24 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Ucrania investiga si el avión ruso siniestrado en el que viajaban 65 prisioneras de guerra fue una especie de bombardeo, ¿o no?
En total había 74 ocupantes a bordo. Moscú asegura que iban a ser intercambiados por presos rusos en manos de Ucrania. Kiev reconoce que se había planteado un canje de prisioneros, pero no ha informado de su implicación en el siniestro. Traducido, Rusia dice que en el avión iban prisioneros de guerra ucranianos, Ucrania dice que en el avión iban misiles rusos.
Argentina se echa a las calles en una huelga general para protestar por las reformas de Milei.
Es la primera desde 2019, está convocada por sindicatos y secundada por partidos políticos y organizaciones sociales. Las medidas del presidente argentino pasan por desregularizar la economía y cambiar la estructura del Estado.
Trump saca 10 puntos de ventaja a Nikki Haley en las primarias republicanas en New Hampshire.
Haley ha felicitado a Donald Trump por su victoria, pero no se retira. Dice que todavía quedan decenas de estados por decidir. Las próximas primarias se celebrarán dentro de un mes en Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora.
Page se une a los varones populares para reclamar al gobierno la renovación del modelo de financiación autonómica.
El presidente de Castilla-La Mancha ha coincidido en Fitur con los presidentes de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Piden más de 3.000 millones por la infrafinanciación de sus comunidades.
La liquidación del modelo actual significa que cuatro regiones objetivamente estamos infrafinanciadas con el modelo actual.
Las 11 comunidades gobernadas por el PP impulsarán una selectividad común para el curso 2025.
Los estudiantes tendrán los mismos contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración. El gobierno lo ve inviable porque dice que los currículos son distintos en cada comunidad. Núñez Feijóo cree que tener 17 pruebas diferentes no tiene sentido.
Que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades. Por tanto, nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025.
Prisión provisional para el detenido por el asesinato de los tres hermanos en Morata de Tajuña, en Madrid.
El hombre pakistaní de 42 años ha vuelto a reconocer la autoría del crimen. Todo apunta a un ajuste de cuentas, unas deudas. Las víctimas le habían pedido dinero tras sufrir una estafa amorosa.
Libertad para la madre del menor detenido por yihadismo en Montellano, en Sevilla.
Se investigaba si la mujer tenía algún vínculo en el plan de su hijo para fabricar explosivos. El joven de 17 años ha sido internado en un centro de menores. Estaba altamente radicalizado y preparado para atentar.
Encuentran el cadáver de un recién nacido en un contenedor de basura en Mocejón, en Toledo.
Fue uno de sus hermanos, menor de edad, quien lo metió dentro de una bolsa. La madre acudió al hospital con un sangrado. Dijo a los médicos que se trataba de un dolor menstrual, pero tras examinarla pidieron a la policía que buscaran al bebé. Nos quedan los deportes, Nick.
Pues en juego están ahora mismo los cuartos de final de Copa del Rey. Está terminando la primera parte del Mallorca 3, Girona 0. Y a las 9 y media se juega el Atleti Barcelona. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha caído en los cuartos del Open de Australia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. No obstante, sí se espera abundante nubosidad baja en el oeste de Galicia, calima en Canarias. Ligero descenso de las temperaturas en el norte, sin grandes cambios en el resto. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados. Viento fuerte en Canarias y el Estrecho.
Te contamos una cosita más. El 10% de los adolescentes ha utilizado productos perjudiciales para adelgazar y sin receta. Su consumo está relacionado con el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia o la anorexia. Sandra Asenjo.
Lucía comenzó a tomar pastillas para adelgazar cuando tenía 15 años. Tiempo después le diagnosticaron anorexia nerviosa.
Empezó con una al día y fui aumentando a 2, a 3, a 4, porque yo cuando empecé no me di cuenta que estaba enferma.
A veces la tensión en casa es muy grande porque las familias no entienden que hablamos de una enfermedad mental. Por ello, el primer paso como padres es conocer el trastorno. Mari Carmen Galindo es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia.
En el momento que tú entiendes la enfermedad, ves que el problema que tienes en casa no es por tu culpa. Pues, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? El insistir en que coma no ayudo. Si lo que haces es que valore las cosas que ha hecho bien, eso siempre ayuda.
El papel de la familia, determinante para superar un trastorno alimentario, debe ser el de acompañar sin presionar. Tampoco actuar como terapeutas, sino aliados de los profesionales. Cada vez son más los chicos jóvenes que sufren anorexia o bulimia, pero 9 de cada 10 casos siguen afectando a ellas.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según nos dice la historia, las dos cosas que más vidas han salvado son el lavado de manos y las vacunas. La primera vacuna del mundo se inoculó en Berkeley, un pueblecito de Inglaterra, en el año 1749. El médico Edward Jenner inyectó lo que hoy conocemos como la vacuna contra la viruela. Realmente lo que hizo fue inyectar una vacuna que iba a cambiar el mundo. 275 años después, parece que ha pasado mucho tiempo, y aún así los avances de las vacunas todavía no han llegado a todos los países del mundo. En África, por ejemplo, que muchos llaman el tercer mundo, pero que realmente está a unos pocos kilómetros de aquí, llevan años luchando contra la malaria, una enfermedad provocada por un mosquito, un pequeño insecto capaz de matar a 600.000 personas al año en el mundo. Hablamos de una de las enfermedades con mayor índice de mortalidad. Daniel López Acuña es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situación de Crisis de la OMS.
Es una enfermedad parasitaria, este parásito transmitido por la picadura del mosquito Anófeles. Es un mosquito que pica y que al inocular sangre que está contaminada con este parásito, hace que el parásito se reproduzca en el cuerpo humano, reviente en hígado y después invade los glóbulos rojos y rompe los glóbulos, provocando una anemia importante.
Actualmente se registran casi 250 millones de casos en nuestro planeta y, según los expertos, la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraerla, pero el 95% de casos se dan en África. Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF España.
Si hay un elemento ambiental, tiene que ver con aguas estancadas y con mucha humedad y mucho calor. Por lo tanto, en climas tropicales pues hay más brotes. Incluso el cambio climático, que aquí todo tiene que ver con todo, pues también en algunas zonas ha hecho que esto aumente por los fenómenos pues de inundaciones o que luego generan pues contaminación del agua, ¿no?
La parte positiva de esta historia es que esta misma semana se ha iniciado la primera campaña de vacunación infantil contra la malaria en Camerún. Se realiza en uno de los 11 países de África con mayor incidencia. Después de una prueba piloto, eso sí, en Malawi, Ghana y Kenia.
Estas vacunas que se han desarrollado no son la panacea. Tienen una eficacia del 36% y además es una vacuna que requiere 4 dosis. Camerún es un país con un número muy elevado de casos que ha visto un aumento en los últimos años y, bueno, el gobierno pudo tomar la decisión de adquirir 300.000 dosis de vacunas y esta es una vacuna que se va a poner a los niños de hasta 6 meses.
La implantación de este programa, combinado con algo de concienciación, supone dar un paso más en el largo camino hacia la erradicación de la malaria. La primera persona en empezar ese camino ha sido Daniele, una niña de 6 meses, la primera en recibir la vacuna, protagonizando una imagen para la historia. Fue en la ciudad de Douala, este lunes. Su madre hizo cola durante 3 horas para recibir la dosis, porque según contó, vivía en un pueblo lleno de mosquitos. En Camerún, el 12% de las muertes de niños menores de 5 años son por malaria.
Porque, digamos, la severidad, el trastorno que causa este parásito es mucho mayor en niños. Los niños son más vulnerables, resienten más la ruptura de los glóbulos rojos, la anemia que produce la malaria, las fiebres maláricas, los recrudecimientos de la malaria. Y como consecuencia, pues los niños están no solo más expuestos, sino más expuestos a la severidad.
Tras más de 3 décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado 2 vacunas contra la malaria que se van a distribuir en pocos meses. Ahora, otros 19 países africanos están esperando a que lleguen sus dosis para unirse al programa y dar una cierta esperanza. Según parece, los próximos serán Burkina Faso, Liberia, Níger y Sierra Leona. Los expertos en salud pública dicen que la comunicación con el público será crucial para el éxito de la vacuna. Para garantizar que sea fiable, que las personas traigan a sus hijos para recibir las 4 dosis y que comprendan que será más efectiva cuando se combine con otras medidas como una mosquitera tratada con insecticida.
Esto hay que seguirlo combinando con otras actuaciones de salud pública y en el caso de la malaria, eso de insecticidas en espacios cerrados, sobre todo en contextos donde se da mucho, pues el tema de las mosquiteras impregnadas de insecticida para proteger a los niños y a las familias cuando duermen.
Ojalá, combinando la concienciación, las medidas de higiene en el hogar y las vacunas, se sigan dando pasos para convertir la malaria, quién sabe, en una pesadilla. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page y Óscar Puente, Necane.
El presidente de Castilla-La Mancha y el ministro de Transportes llevan todo el día cruzando declaraciones por la ley de amnistía.
Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar por la frontera constitucional, ¿no?
Quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo.
El que gana la derecha, la extrema derecha en este país, no está en ningún extrarradio. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
Álvaro García, aparte de uno ahí sentado que hace noticias, sí, es el, también es, se llama así el fiscal general del Estado. Es.
Se ha celebrado su toma de posesión y durante su discurso ha dicho que el órgano debe cambiar y ha defendido su imparcialidad.
Quiero reivindicar hoy aquí la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado. Reivindico la defensa de una institución integrada por 2.690 fiscales que diariamente prestan un servicio público en aras a promover la acción de la justicia. Y quiero reiterar que nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas.
Niels Olsen es el ministro, con ese nombre fíjate, es el ministro de Turismo, dirás, de Finlandia, pues no, de Ecuador.
Y hoy ha estado en Fitur, ha pasado por Herrera, en Cope, en un momento en el que su país lucha por recuperar la normalidad tras la ola de violencia motivada por clanes de narcotraficantes.
Nuestro país ha estado pasando por momentos bastante sensibles en las últimas semanas. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa ha sido muy claro y lo está demostrando con acciones contundentes que hay que devolverle la paz a la ciudadanía. El presidente Noboa se encuentra trabajando fuertemente junto a todo el gobierno y el gabinete que lo acompaña para que Ecuador vuelva a ser la isla de paz que siempre ha sido.
Marcin es un sacerdote polaco que ha acompañado a Carlos Sainz durante su éxito en el Rally Dakar.
El caso es que es amigo de varios de los mecánicos de Audi y estos le invitaron a estar con ellos en esa travesía. Su trabajo ha sido clave en la carrera, lo ha contado a mediodía.
Desde el inicio, cuando las personas se estaban enterando que tiene un sacerdote en el equipo, ha sido también para ellos una sorpresa grata, gracias a Dios. y fue muy bello yo ahí combinar la pasión que tengo por los coches con mi vocación al sacerdocio.
Y el sonido musical Bon Jovi.
Escuchar en todas las plataformas digitales una nueva versión de su álbum de debut para celebrar los 40 años de su lanzamiento. El disco ha sido remasterizado en 9 temas extra, grabaciones inéditas de estudio y también 4 canciones en directo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Dónde estabas el 24 de enero de 2009? Bueno, puede que dicho así no te acuerdes, claro, pero seguro que te acuerdas cuando al llegar a casa encendiste la radio o el telediario y te encontraste con esta noticia.
Y el grupo de menores de la Policía Nacional de Sevilla intenta localizar a una chica de 17 años sobre la que su familia no tiene noticias desde el sábado. Al parecer, la menor, que se llama Marta del Castillo Casanueva, pasó la tarde con...
Eva Casanueva y Antonio del Castillo llamaron a su hija sin parar aquella noche, pero nadie devolvió la llamada. Hoy se cumplen 15 años de su desaparición sin que la familia de Marta haya tenido derecho a cerrar el duelo. Hoy... el abuelo de la chica sevillana ha encabezado una concentración para honrar su memoria y pedir avances en la investigación, que se centra ahora mismo en el móvil del asesino.
Era mi primera nieta, ha sido una chica maravillosa y para nosotros ha sido una pérdida enorme. Pedimos a la justicia que se siga investigando, sobre todo la clonación de esos teléfonos que eran fundamentales para saber exactamente dónde está el cuerpo de Marta.
A Marta del Castillo le asestaron... apuñaladas la noche del 24 de enero de 2009 en el bajo del número 78 de la calle León 13 de Sevilla. La vida de su familia desde entonces es un tormento. Todo gira en torno a esa noche, a lo que pasó en esa casa. ¿Dónde está el cadáver? Miguel Carcaño podría tener la respuesta, pero ha cambiado 8 veces de versión.
Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe.
Miguel, ¿por qué ha dado usted tantas versiones diferentes acerca de dónde se encuentra el cuerpo de Marta?
Porque lo desconozco, no sé dónde está. Entonces, como no sabía dónde está, tenía que buscar alguna salida, me presionaban mucho, entonces...
De las 8 versiones de Carcaño al falso testimonio de Javier Martín, el Cuco, los dos únicos condenados por el crimen, no llegaban a los 20 años.
¿Quiere usted hacer el favor de decirnos al tribunal que puedan descansar los padres tranquilamente algún dato en poder encontrar a Marta?
Si yo lo supiera, ya se lo hubiera dicho hace tiempo. Y si lo quieren saber, pregúnteselo a él, que lo tiene que saber.
¿Quién dice usted, si no lo sabe, que lo puede saber?
Miguel.
Muchas gracias, señora. Pregunta, señoría.
El primero, Carcaño, fue condenado a 20 años de cárcel como autor del asesinato. Luego el Supremo ampliaría 1 año y 3 meses la condena contra la integridad moral por negarse a confesar el paradero del cuerpo. El otro, el Cuco, fue condenado a casi 3 años por un tribunal de menores por encubridor. Los otros investigados, Samuel Benítez, amigo de Carcaño, Javier Delgado o María García, fueron absueltos. Los padres siguen en un mar de dudas.
Están mintiendo desde el principio. Y tenemos que recordar que Miguel dice que quien sabe dónde está el cuerpo es Samuel. Ahora Samuel dice que quien sabe dónde está el cuerpo es Miguel. Y bueno, y Samuel pues tampoco dice dónde está. Aquí están todos compinchados y están todos mintiendo.
Ahora mismo un nuevo juicio, como reclama la familia, parece imposible. Sin embargo, la esperanza de los padres está en la prueba pericial del móvil de Carcaño, que podría arrojar luz sobre su paradero la noche del 24 de enero. El teléfono recoge movimientos en varios puntos de Sevilla capital y provincia, pero no aclara cuándo se produjeron esos desplazamientos. Los padres piden una investigación sobre ese teléfono para averiguar el lugar donde Carcaño se deshizo del cadáver de Marta.
La lucha nuestra primordialmente es que se encuentre el cuerpo de mi niña, porque ya judicialmente yo creo que eso está cerrado y que lo que se pueda encontrar de mi hija poco va a aclarar de lo que realmente pasó.
Sus padres no saben dónde está el cuerpo de su hija, tampoco saben qué fue lo que realmente pasó aquella noche. Mira, de las versiones que ha dado el asesino, Carcaño, está que la mató con un cenicero o que fue golpeada cuando trató de mediar en una discusión por la hipoteca entre los dueños del piso. La desesperación llegó a tal punto que el padre de Marta compró ese piso para ofrecérselo a Carcaño a cambio de una confesión sobre dónde estaba el cuerpo de su hija.
Porque yo sé lo que es el sufrimiento, o bien de no saber dónde está tu hijo, o bien del dolor que tiene que sentir unos padres al ver que han asesinado a tu hijo, que lo han dejado tirado en el campo.
El caso Marta del Castillo, unido al de Diana Kerr o la niña Mariluz, provocaron cambios en los protocolos de búsqueda de menores y fueron determinantes para cambiar el Código Penal e introducir la prisión permanente revisable. Miguel Carcaño, condenado a 21 años y 3 meses de cárcel, volverá a pisar la calle en 2030. Está en una prisión de Ciudad Real, trabaja en la panadería de la cárcel. Sin embargo, por ahora, la última esperanza de una familia que solo quiere saber la verdad, que se encuentra en el interior de un teléfono móvil.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Pueblo de Roma, yo, Julio César, os hago esta promesa ante el cuerpo de mi amada esposa. No descansaré hasta que la Roma que ella soñó sea en la que vivamos.
Gaius Lulius César, Cayo Julio César, Roma, 12 o 13 de julio del año 100 antes de Cristo hasta el 15 de marzo del 44 antes de Cristo. El político militar romano es el protagonista de los próximos minutos de la linterna o, bueno, para ser más exactos, los aspectos de su carácter, su personalidad, sus acciones, aquellos comportamientos que, curiosamente, se identifica con la política actual. Vamos a recordar la grandeza de Roma sin apartar la vista de la actual clase política. Un viaje que emprendemos siguiendo las páginas del último libro de Francisco Uría, Paco Uría para entendernos. El ensayo se titula Julio César, el arte de la política. Lo edita Berenice. Por cierto, un trabajo prologado por otro buen amigo, vaya lujo, el filósofo Javier Goma. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, empiezo por el prólogo. Que te haga un prólogo Javier Goma, ya para ponerse firmes, ¿eh?
Bueno, la primera condición es la que tú has mencionado. Javier es un buen amigo, es un filósofo, autor, yo diría que imprescindible, y en ese sentido tiene una inmensa generosidad, no solo de prestarse a escribir un prólogo para mi humilde libro, sino también hacerlo con la generosidad con la que lo ha hecho, en la cual pues yo creo que ha introducido una serie de reflexiones que casi me hacen decir que lo mejor del libro, sin duda, es el prólogo de Javier.
Es lo que tiene cuando comparten páginas con esa cabeza, sin ningún lugar a dudas. Paco, ¿cuándo descubres la impronta de la política de César, su traslado a la actualidad?
Bueno, realmente ha sido un viaje hasta cierto punto casual. Yo emprendí, junto con un buen amigo escritor, José Luis Hernández Garbi, una tarea que fue la de tratar de aproximarnos a un episodio concreto de su vida. Es verdad que probablemente fue el episodio que le define, que es el paso del Rubicón, y lo hicimos en una novela que se llamó A orillas del Rubicón. Y lo cierto es que, pues a lo largo de los meses que estuvimos documentándonos y que hablamos al respecto y que pensamos mucho sobre ese episodio, realmente nos dimos cuenta de que frente a la historia épica que todos hemos conocido, que es la historia de determinación, de arrojo, que fue el paso del Rubicón, realmente se escondía también una historia de ambición política, ¿no? Y por lo tanto nos aproximamos de esa manera al acontecimiento, pero a mí me quedó la tentación o las ganas de aproximarme al personaje en su conjunto, descubriendo que había en él un político sorprendentemente moderno.
La política de César no es que creara escuela, es que mantiene la escuela.
Bueno, yo diría que lo que es cierto es que la política al final está íntimamente conectada, obviamente, con el poder. Poder que no solo es político, porque también hay un poder empresarial y de otros tipos, ¿no? Pero el poder político en concreto al final no deja de ser una historia de ambición. Y eso sí que es eterno, ¿no? O sea, que esto, como los personajes de Shakespeare, si ponemos todas las características y todas las cualidades, defectos o los pecados capitales de los seres humanos, pues la ambición está ahí, ¿no? Entonces, César era un gran ambicioso, que soñaba desde su juventud, desde su niñez, con ser Alejandro Magno, y en ese sentido, esa ambición política, que en el caso de César no conocía límites, pues es algo que la historia nos repite casi una y otra vez.
La vida de César se divide en tres etapas: la infancia, los 16 años en los que protagoniza los hechos que lo convierten en un personaje histórico, la guerra de las Galias, el paso del Rubicón al que hacía referencia, la guerra civil, su victoria sobre Pompeyo, su entronación y su muerte.
Pero los hombres de carácter inclinan las circunstancias a su albedrío. Logran que la naturaleza se comporte de tal modo que se cumpla su voluntad sobre esta tierra. Desafían a los elementos e incluso desafían a su propia naturaleza más abyecta por ver triunfar sus ideales ante sus propios ojos.
No vamos a hacer paralelismos facilones. No es nuestro cometido, allá la imaginación del oyente. La ambición del César, ¿no tenía límites?
Bueno, Por un lado, es cierto que en los momentos cumbre de su carrera, desde luego demostró que era capaz casi de cualquier cosa, ¿no? Y desde luego fue capaz de cruzar el Rubicón, quebrantando la ley romana y metiendo a Roma en una guerra civil particularmente cruenta, ¿no? O sea que en ese sentido, llegada la hora suprema, no le tembló el pulso en dar ese paso, ¿no? También es verdad, y no quiero dejar de reconocerlo, que hubo otros momentos de su vida en los cuales mostró una cierta altura moral, ¿no? El momento en el que él decide no hacer caso a Sila, el dictador del momento, que le pide que repudie a su esposa y a cambio perdonarle sus pecados políticos, etcétera, y él se niega, es un momento en el que él se juega la vida. Se la jugó por amor, se la jugó porque ya creía ser un líder político y no quería inclinarse ante Sila, no lo sabemos, pero es verdad que fue que así sucedió, ¿no? Y también cuando se produce la conspiración de Catilina, es un momento en el que el Senado en pleno quiere su muerte, encabezado por Cicerón, y César, que tiene el riesgo personal de que se le vea implicado en la conjura porque era amigo y próximo a Catilina, etcétera, etcétera, hace un alegato defendiendo que no se le condene a muerte, ¿no? Entonces son dos momentos, no fueron los únicos, pero quizá los más relevantes, en que César también demuestra que es capaz de una gran altura moral.
Soldados, tenemos dos opciones. Podemos ser aniquilados por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros, o podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante 8 años. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón.
El gran error de los enemigos de César, Paco, ¿fue darle por muerto? ¿Fue subestimarle?
Bueno, ese es el error que más se repite en la historia, ¿no? El error de subestimar,
insisto,
al adversario.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cierro el paréntesis.
Y en ese sentido, la verdad es que Pompeyo confiaba en su prestigio. Era un militar enormemente reconocido y glorioso en Roma. Había sido varias veces cónsul. Y sus enemigos pensaban que ellos estaban en Roma, que tenían la posibilidad de reclutar legiones, tenían todo el tesoro romano a su disposición, y probablemente pensaban que al fin y al cabo César, que era un advenedizo, que estaba en las Galias, que tenía un ejército relativamente pequeño, pues no iba a ser capaz de imponerse, ¿no? Pero César muestra una vez más algo que es propio de su carácter y que ya había mostrado siempre, ¿no? Que es, pues, que con una enorme decisión cruza la península itálica, va directamente a Roma, en lo que muchos años después fue el Blitzkrieg de los alemanes, o sea que operación relámpago, y antes de que sus enemigos se organicen, antes de que recluten las legiones, pues él llega a Roma y sus enemigos, y Pompeyo en concreto, tienen que huir.
César decidió cruzar el simbólico río Rubicón, como comentabas, frontera natural entre la Galia e Italia. Había optado por las armas para hacerse con el poder y arrebatárselo a Pompeyo. Es muy interesante analizar las consecuencias para un político al enfrentarse al paso del Rubicón.
No puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas que su grupo considera prioritarias, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar.
Cuando un político pasa el Rubicón, ¿el precio a pagar suele ser muy alto? ¿Se arriesga demasiado?
Bueno, rehuyendo paralelismos con la política actual, yo lo que sí diría de manera genérica es que es cierto que el paso del Rubicón en su momento significó, como has dicho, el paso de una frontera física, el paso de una frontera jurídica. Si un gobernador, si un general romano atravesaba la frontera de su provincia con sus legiones armadas, eso era quebrantar la ley de Roma, y también era quebrantar una ley moral, que era la de saber que aquello iniciaba una guerra civil, ¿no? Y César estuvo dispuesto a hacerlo todo, ¿no? Evidentemente, él sabía, y lo sabía en primera persona, que si fracasaba le costaría caro, pero él ya lo había asumido de antemano con la famosa frase de "o César o nada". Y en segundo término, también sabía que aquella guerra civil sería muy cruenta y terminaría costándole la vida a muchos ciudadanos romanos.
Julio César siempre quiso ser el más grande, como Alejandro Magno.
He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Como un hombre sincero, trato de serlo.
¿Todos los políticos tienen un modelo al que imitar?
No siempre es así. Hay, yo creo que lo que sí es propio de los políticos es la ambición. Yo creo que ese es un rasgo característico de todo el que se dedica a la política. Pero hay algunos que lo declinan más en vocación de servicio, y eso evidentemente no solo es estimable, sino que es necesario para la comunidad, y otros pues tienen una ambición de naturaleza diferente, ¿no? Y en esos casos suele aparecer efectivamente un modelo, ¿no? Y a lo largo de la historia ese carácter ejemplar se repite, ¿no? O sea, Alejandro pensaba en el Aquiles de la Ilíada porque no encontraba en la historia otro modelo comparable, César pensaba en Alejandro y Napoleón pensaba tanto en Alejandro como en Julio César, ¿no? O sea que es verdad que cuando uno quiere el poder, pero lo quiere siendo como Alejandro Magno, quiere un poder de una manera muy determinada.
El problema es cuando el político actual cree que el modelo ha de ser él mismo, ¿no te parece?
Bueno, yo creo que la única competencia en la vida que es legítima es competir contra uno mismo, ¿no? Porque eso es lo que te hace mejorar al fin y al cabo, ¿no? Pero yo, una de las cosas que trato de abordar en el libro es el problema de la soledad del poder, que no solo se produce en la política, también se produce en la empresa y en otros ámbitos, ¿no? Que es cuando poco a poco la persona que ostenta el poder deja de escuchar, ¿no? Deja de escuchar a los que tiene alrededor y las voces que le dicen: no hagas esto, no vale la pena, esto es un error, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un momento muy peligroso, ¿no? Y yo creo que es muy importante que todos los políticos mantengan en su entorno personas que sean capaces de decirle al político o al poderoso lo que no quiere escuchar, y que éste a su vez tenga la capacidad de oírles y en su caso hacerles caso, ¿no?
Sin matarlos.
Desde luego, aunque afortunadamente esa alternativa es más de tiempos antiguos que, bueno, que de entiende, tiempos presentes.
Se me entiende la metáfora. Hay dos políticos, cogemos un atlas, obsesionados con su papel en la historia, la forma en la que serán recordados. El primero que me viene a la cabeza es Putin.
América y Europa, si no ponen fin a sus planes, deberán enfrentarse no solo a la ira de Dios, sino también a la mía. Retrocedan con su plan. Dios y patria o muerte. ¡Viva!
¡Hurra!
El segundo es el líder supremo de Corea del Norte.
Una valoración sensata del estado más hostil, la República de Corea, nuestro vecino, y de la inestabilidad regional por la escalada de tensiones militares liderada por Estados Unidos, demuestra que el peligro de que estalle una guerra se ha agravado considerablemente.
Paco, un dictador, incluso lo extiendo, un populista, ¿qué no debería olvidar de la historia de César?
Bueno, yo creo que al final la historia de César es una historia que demuestra que al final tus enemigos están ahí. Es decir, que César inició, como hemos dicho, una guerra civil. En un determinado momento decidió ser magnánimo con sus enemigos, probablemente porque había visto las guerras de Sila y de Mario anteriormente y los baños de sangre a los que habían conducido. Y como bien dices, pues intentando proteger su propio legado, su propia imagen ante la historia, pues optó por la generosidad, ¿no? Pero lo cierto es que sus enemigos estaban ahí, no habían desaparecido, y en el caso terrible de César, pues terminaron dándole la muerte violenta apuñalado que todos conocemos, ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos que entender, y la historia está llena de lecciones al respecto, es que todas las políticas que provocan divisiones y tensiones y que agitan la sociedad, al final terminan siendo malas para las propias sociedades, para los pueblos, y normalmente también en primera persona terminan siendo negativas para los propios políticos que las inspiran.
Estamos repasando el arte de la política, Julio César. Lo firma Paco Uría, lo edita Berenice. Es muy interesante hacer la extrapolación, aunque sea en la imaginación.
La primera noción común de Euclides es esta: las cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Es una regla de razonamiento matemático, es cierta porque se cumple. Ahí lo tenéis, incluso en ese libro de hace 2000 años sobre las leyes de la mecánica.
¿Qué hace Abraham Lincoln en un libro sobre Julio César? ¿Tanto se parecen?
Bueno, tienen algunas cosas en las que se parecen, y la primera que nos vendrá a la mente a todos es el magnicidio, ¿no? O sea, son dos casos de los pocos que ha habido en la historia de políticos en el ejercicio del poder que han sido asesinados, ¿no? También hay alguna similitud un poco menos importante, que fue el grito que profirió quien presuntamente asesinó, o que presuntamente profirió el asesino de Lincoln, que fue "así perecen los tiranos", que fue lo mismo que se dijo, se supone que se dijo, cuando se asesinó a César, ¿no? Más allá de eso, ¿hay alguna otra similitud? Por ejemplo, un ejercicio de la abogacía, pero de una abogacía no como la podemos entender hoy en día, sino una abogacía mezclada de política y de oratoria. En un caso, César solía llevar a juicio a rivales políticos que habían, a su juicio, administrado de manera incorrecta las provincias y habían maltratado a los ciudadanos de las provincias. Por otro lado, a Abraham Lincoln era un abogado abolicionista, ¿no? O sea que esa manera de ejercer la abogacía les asemeja. Pero lo demás yo creo que son muy diferentes, ¿no? Porque desde luego Lincoln es una persona de una enorme altura moral.
Hablando de Estados Unidos, vamos con otra comparación. César y otro político que maneja con habilidad su narrativa. Donald Trump.
Antes incluso que llegue al despacho Oval, habré resuelto la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania. Se resolverá rápidamente, lo resolveré rápidamente y no me llevará más de un día. Sé exactamente qué decir a cada uno de ellos. Me llevo muy bien con ellos.
No voy a desvelar el off the record de antes de empezar la entrevista sobre Donald Trump y Estados Unidos. Paco, tranquilo. Te pregunto, ¿existe un cierto paralelismo entre la crónica de la guerra de las Galias de César y las redes sociales? Lo digo porque Donald Trump es el campeón del mundo de las redes sociales.
Bueno, dejando al margen a Trump por un momento, lo cierto es que la crónica de la guerra de las Galias es un antecedente de propaganda política, sin ninguna duda. César lo escribió en tercera persona, pero lo escribió pensando en influir sobre la opinión pública romana. Él quería construir un relato de sí mismo como un militar glorioso, como un militar capaz y como un defensor de los romanos, ¿no? Porque todo eso además le equiparaba a su gran rival, que era Pompeyo, ¿no? Y a mí no me cabe duda que utilizó el medio que la tecnología de aquella época le permitía. Él no estaba pensando, y es importante recordarlo, él no estaba pensando en publicar un gran libro de memorias a su muerte que sirviera para ilustrar lo que había sido su vida, sino que lo que quería era influir en el presente de la opinión que los romanos tenían de él, y por lo tanto la idea era que se publicaran como unas gacetillas que llegaran rápidamente a Roma para que los romanos no le olvidaran y supieran exactamente lo que era él. Convertir eso en Twitter es bastante fácil desde el punto de vista del uso de la imaginación.
Twitter se ha convertido en el sistema, en el método ideal para los populismos.
Bueno, desde luego,
cuando digo Twitter, digo las redes en general, ¿eh?
Las redes sociales, que podían haber sido utilizadas, y en algunos casos lo son, para cosas tremendamente positivas, claro, y desde luego podrían ser un instrumento de divulgación de todo tipo, de una enorme importancia, es verdad que también se están utilizando para muchas otras cosas no siempre positivas, ¿no? Y en particular hay una que me preocupa especialmente, ¿no? Y es muy propia de Twitter, aunque no solo de Twitter, que es el tema de la simplificación, ¿no? El tema de convertir cuestiones y discusiones realmente muy complejas, y hace un momento estábamos oyendo hablar de la guerra de Ucrania, en algo que parece muy sencillo, ¿no? Claro, decir que una guerra que, si uno se remonta atrás en la historia, lleva décadas larvándose como conflicto muy profundo en la historia, se puede resolver en un día, pues es una manera
de simplificar. En 140 caracteres.
Claro, es una manera de simplificar algo realmente muy complejo y muy difícil de una manera muy sencilla, ¿no?
Hablabas antes de que uno siempre tiene enemigos.
Guárdate de Bruto, ten cuidado con Casio, no te acerques a Casca, no apartes tus ojos de Cina, no te fíes de Trebonio, observa bien a Metelocimber, necio Bruto no te quiere.
Sabemos cómo terminaron los enemigos del romano, salvando las distancias, lo mencionabas antes. En la política actual no puede haber opositores dentro de tu propio Senado.
Bueno, lo cierto es que afortunadamente la política ha mejorado mucho, y lo cierto es que la rivalidad política ya, salvo casos que prefiero no mencionar, no se decide nunca por medios violentos, ¿no? Y eso desde luego Es un avance y además es algo que siempre que hacemos ejercicios comparativos de Julio César o su época con la nuestra...
La civilización es la civilización.
Hay que tenerlo evidentemente muy presente, ¿no? Pero vuelvo un poco a la misma idea de antes, ¿no? Que es, al final, es muy importante la tolerancia con las ideas ajenas e incluso con las contrarias, ¿no? El entender que el discrepante puede tener su propia razón y que hay que escucharle, que hay que atenderle y que hay que entenderle. Y de nuevo, probablemente para discrepar. Pero en ese entendimiento yo creo que está la base de una manera de hacer política en la cual todos nos podemos sentir más integrados.
Eso en los países civilizados. Antes hemos mencionado a alguno que como discrepes te caes del quinto o sabe la ventana del hospital, sin irnos muy lejos, y tampoco está tan distanciado de nosotros en la actualidad, ¿eh? ¿Por qué mataron a Julio César?
Bueno, realmente aquellos que habían perdido la guerra y que habían sido perdonados, pues probablemente tenían una inquietud personal de si César en algún momento iba a decidir dejar de ser generoso y magnánimo y iba a actuar de otro modo. Y en segundo lugar, también era cierto que tenían unos intereses políticos y también económicos que estaban amenazados por el poder de César, ¿no? Y luego no quiero dejar de mencionar que probablemente había alguno de los conspiradores, y quizá Bruto fuera uno de ellos, que genuinamente creían que la libertad de los romanos estaba amenazada con los poderes que se le habían concedido a César y quisieron poner fin a esa etapa, ¿no? Y la mezcla de las tres cosas, en esos todavía no sabemos cuántos senadores que le asestaron 23 puñaladas, pues lo cierto es que terminaron matándole.
Paco, la última. Después de haber estudiado a Cayo Julio César, de haber contextualizado los hechos para la historia del mundo que él protagonizó, ¿te cae bien?
Bueno, tengo sentimientos encontrados. Tengo que decir que yo desde niño siempre fui muy admirador de Julio César y sigo siéndolo. No, eso no ha cambiado, ¿no? Pero sí me parece que para todos nosotros es una figura que requiere matices, ¿no? Y eso es lo que he intentado introducir, ¿no? Decir que bajo esa historia de valor, de determinación, etcétera, etcétera, hay también una historia de ambición política, hay una historia de utilización de distintos medios que nos suenan mucho, esa obsesión por el relato, por la propia imagen, la obsesión por recaudar dinero para financiar sus campañas políticas en una época en la que, aunque muy limitadas, había elecciones, etcétera. Todo eso nos suena moderno, ¿no? Y yo creo que es un perfil de César sobre el que se habla y se discute poco, y me ha parecido interesante, aunque yo no sea historiador, pues tratar de contribuir un poco a que se conozca.
Paco Uría, Francisco Uría, firma Julio César, el arte de la política. Lo edita Berenice, y déjame que lea algo así, no es el subtítulo, es un poquito más, pero me parece que deja toda la pista de por dónde van los tiros. Un cautivador ensayo que arroja luz sobre la figura de Julio César y su relevancia en la comprensión del político moderno. Punto. Un texto que invita a la reflexión sobre los aspectos más intrincados del poder y la ambición. Allá cada cual, con su imaginación, qué nombre propio pone a todo esto. Paco, suerte.
Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Buenas noches a todos.
Gracias, Paco. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowi.es o llama al 1456.